La chica en la niebla creo que tampoco.
Pues tampoco, le vamos a bajar al 6.
Uy, pues no sé yo qué pensar del Doctor de
pues
la Felicidad.
La misma.
Un 6.
Es una pena porque esta semana la mejor película la estrenan en poquísimos cines y solo en versión original, que se llama Sweet Country, que es un western maravilloso, pero que, bueno, la van a estrenar mal y hubiera sido una película súper taquillera.
Fíjate lo que son las cosas. Bueno, hay más estrenos, estos son los principales. El estreno, sin duda, de la semana es Han Solo y ya veremos los números,
que además,
¿no?
Se ha adelantado el estreno un día, se estrenó
el jueves.
Jueves,
es verdad. Eso por la expectación que ha creado la misma película.
Sí, a veces lo hacen, ¿no? Lo adelantan un día y se llevan toda la taquilla de ese día. Claro. Con lo que arrancan, tienen un día más de fin de semana supongo para ganar dinero.
Y supongo también que este fin de semana había miedo por estrenar otras pelis teniendo Star Wars.
Ah, bueno, eso seguro, claro. Las otras pobres son claro, juegan en otra liga.
Todo cuenta. Bueno, querido Juan Orellana, pues iremos al cine a comernos unas buenas palomitas.
Efectivamente, ya me contarás.
Gracias por acompañarnos
hasta
en la noche
la semana
de COPE.
Que viene.
Adiós.
Última hora en COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias. Podemos anuncia su apoyo incondicional a la moción de censura socialista contra Mariano Rajoy. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Según ha manifestado el líder de la formación, Pablo Iglesias, respaldarán la moción sin exigir nada a cambio. Ahora bien, aunque no imponen su presencia en el gobierno, que los socialistas formarían si prosperase la moción de censura, consideran que su incorporación daría estabilidad al mismo. Álvaro García.
Más vale tarde que nunca, dice Pablo Iglesias. Podemos le pide a Sánchez que analice si realmente apuesta por un gobierno fuerte.
El Partido Socialista puede apostar por diferentes fórmulas de gobierno, puede apostar por un gobierno sostenido por 84 diputados, esa fórmula no tendría precedentes en la historia de España, o puede apostar por un gobierno sostenido por 156. Pero eso no me lo tienen que preguntar a mí, se lo tienen que preguntar al Partido Socialista.
Apoyo sin condiciones de Podemos al PSOE y con dos objetivos: desalojar al PP del gobierno e impulsar un programa social para España.
Una postura muy diferente a la mantenida por Ciudadanos. No apoyarán la moción de censura, pero exigen a Rajoy que convoque elecciones o impulsarán una moción instrumental para garantizar su celebración. José Manuel Villegas es el secretario general de la formación.
El señor Sánchez no ha hablado con nosotros para la moción de censura que ha propuesto. Entiendo que el señor Sánchez ha recabado el apoyo de los separatistas, supongo que también de los populistas, para esa moción y, por lo tanto, en esa moción no va a estar Ciudadanos.
Además, hoy hemos conocido que en España existen cerca de 2.800 niños desaparecidos. Así se desprende el último informe del teléfono ANAR, en el que también se alerta de que casi la mitad de los casos corresponden a jóvenes que se encontraban en centros de acogida. Amplía la información Susana Moneo.
Solo 17 de los casos abiertos se consideran de alto riesgo, desapariciones involuntarias y con peligro para sus vidas. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistía en que ante una desaparición hay que denunciar cuanto antes, no hay que esperar ningún plazo. El padre de Diana Kerr ha pedido a los jueces que no se archive ningún caso y recordaba que detrás de los datos hay un enorme drama humano.
Cuando tu hijo se retrasa 3, 4 o 5 horas del domicilio y no vives. Imagínense lo que supone esto cuando se va prolongando a lo largo del tiempo.
La Fundación ANAR, desde su teléfono 116000, atendió más de 500 casos, un 62% más respecto al año anterior. Alerta especialmente del aumento de las fugas, un 124%. Son causadas principalmente por maltrato o abuso sexual en sus casas. Advierten que quedan en situación muy vulnerable. Diana Díaz, directora del teléfono de ANAR.
Uno de cada 6 niños fugados va a dormir en la calle y uno de cada 12 será víctima de un posible abuso.
Solo el 0,7% se debe a secuestros por parte de extraños.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Los deportes llegan con Puri Puerta.
Esta noche toda Europa pendiente de lo que pasa en el Olímpico de Kiev. Real Madrid-Liverpool a las 9:45, gran final de la Champions. La principal duda en el once inicial del Real Madrid de Zidane es si jugará Bale o Benzema. En el 11 de Klopp sí está todo definido y sabemos cuáles pueden ser los 11 jugadores que luzcan la camiseta de Liverpool, entre ellos el tridente Salah, Firmino y Mané. Y en Kiev ya hay más de 10.000 aficionados luciendo la camiseta del Real Madrid. A lo largo de la mañana de hoy se prevé que lleguen alrededor de 3.000 más. Y por los micrófonos del partidazo de COPE anoche pasado un antiguo capitán del Real Madrid para contar sus sensaciones. Michel Salgado.
Yo creo que lo vamos a pasar mal. Una final con truco porque son dos equipos con un sistema muy parecido de fútbol, con una manera de ver el fútbol muy parecido, ofensivo, con transiciones muy rápidas de fútbol, con mucho tiro arriba y sin tanto control de balón o tanta posesión, ¿no?, como otros equipos.
Y a partir de las 3 de la tarde lo podrán escuchar en tiempo de juego cope.es o aplicaciones móviles con nuestros enviados especiales desde Kiev y el Estadio Santiago Bernabéu.
Hasta que la información continúa la noche con Rosa Rosado.
Gracias, Carmen Ibáñez.
A vosotros.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, aquí seguimos en la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Oye, qué importante es innovar en la enseñanza. Está claro que el público infantil es el más exigente y mantener su atención durante más de una hora no es nada fácil. Nuestro siguiente protagonista lo consigue. Se llama José Vázquez.
El de la
Que bueno, no es ningún karaoke, ¿eh? Es una clase de educación vial y el que canta es un policía local de Oviedo. José lleva 24 años enseñando en colegios cuestiones relacionadas con el tráfico. Su método, ya ves, es divertido y su éxito ha llegado incluso a países como Argentina. Dan ganas de estar ahí viendo el espectáculo, ¿a que sí? Bueno, este agente de la policía local de Oviedo es todo un fenómeno, y no solo para los niños que le escuchan, algunos muy pequeños, ¿eh? De 3 y 4 años. Solamente el pasado año impartió clase de seguridad vial a 13.000 menores. Y en sus clases siempre cuenta con la ayuda de una mascota que se llama Tuca.
Si lo hace este señor con esa ropa, yo también. Y los niños, bueno, los niños no hace falta que les empujes mucho, ellos solos ya van, ¿no? En algunos colegios que ya no me conocen, de a lo mejor de otras localidades del exterior de Oviedo que solicitan nuestra actividad, pues esos niños de quinto y sexto, ya mayorcitos, me pedían la marioneta y querían que sacara la marioneta y que, bueno, que estaban locos con la marioneta.
Bueno, además de la coreografía, que es todo un espectáculo, a mí me encanta el ingenio de las letras. ¿Se puede cantar mejor? Sí, es difícil, pero sí. ¿Se puede cantar muchísimo peor? Pues también. Pero de lo que no hay ninguna duda es que el mérito de José para adecuar las letras al mensaje que quiere dirigir a los niños es extraordinario.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegamos ya a las 4 y 9 minutos, hora menos en Canarias, ya sabes lo que toca, ¿no? En la noche de COPE repasamos ahora una de las décadas más prolíficas y veneradas de la televisión. Hoy nos vamos a centrar en el género de la comedia que experimentó uno de sus puntos más álgidos durante la década de los 80. Y saludamos ya a nuestro ochentero favorito, Carlos Iribarren. Buenas noches.
Hola, Rosa. Hoy venimos a recordar momentos divertidos.
Qué bien. Porque en los 80, Carlos, había un poquito de todo. Había mucho humor juvenil, sátira social, algunas historias, la verdad, que bastante extravagantes. Hoy vamos a comprobar que el pasado todavía perdura en muchas, incluso de las series de televisión que muchos oyentes tienen como favoritas.
Claro que sí, muchos oyentes van a echar de menos algunas, pero eso es porque se perdieron la primera entrega, porque ya hablamos de Juzgado de Guardia, de Cheers, de ALF, de Primos Lejanos, de Las Chicas de Oro, todas esas ya las repasamos y hoy vamos con otras. Muchas son también muy conocidas.
Sí.
Y es un poco finales de los 80, comienzos de los 90. Me he tomado esta licencia de coger series que, aunque son originales de los 80, de Estados Unidos la mayoría, pero luego en España se emitieron ya más bien a principios de los 90.
Bueno,
que todavía tienen ese toque ochentero de la época.
Empezamos el repaso de algunas de las series más icónicas de los 80 con La Hora de Bill Cosby.
Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera.
No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña.
¿Quién te ha dicho eso?
Mi papá.
Bueno, es un poco comprometido hablar del tema de Bill Cosby hoy en día.
Hoy sabemos cosas que no se sabían
en los
80.
No se sabían en la época, pero no se puede negar que esta serie tuvo una gran relevancia en la televisión de los 80. De hecho, Bill Cosby fue el primer afroamericano en ganar un Emmy, el único negro en la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. Ha sido el símbolo de muchas cosas, sobre todo para la América negra.
Es alucinante que los 400 más ricos de un país donde hay tantos negros, solo haya uno.
Uno, sí, sí.
Eso es alucinante, me parece increíble.
Y todo porque tuvo una idea sencilla pero revolucionaria, y es hacer una serie sobre una familia negra que llevaba una vida propia de una familia blanca.
Sí, sí, eso es. Y con sus problemas y con sus discusiones, pero siempre desde un punto de vista muy optimista y alegre, y al final todo se solucionaba. Historias familiares con moraleja, podríamos decir.
Era un padre maravilloso.
Un padre maravilloso.
Ejemplar.
Ginecólogo. Su mujer, Claire, interpretada por Felicia Rashad, era abogada. Vivían en Brooklyn, en Nueva York, porque la mayoría de las series que vamos a ver, cada una está ambientada en una ciudad diferente, ahora lo veremos. La familia Huxtable era el nombre,
el
apellido al que respondía esta familia.
Sí,
y yo creo que la actriz que más ha perdurado de esta serie fue Lisa Bonet.
Ah, sí, es verdad.
Que después se apagó, pero fue en su momento, pues una chica realmente...
La hermana mayor.
Que guapísima, que llamaba la atención, que participó en El corazón del ángel, una peli demoníaca con Robert De Niro y Mickey Rourke. Y que se casó con Lenny Kravitz, después se divorciaron, tuvieron una hija. O sea, que me acuerdo que a finales de los 80, a principios de los 90, Lisa Bonet era una mujer importante. Después incluso tuvo su propio spin-off. O sea, se hizo una serie que se llamó Un mundo diferente a partir de su personaje en La hora de Bill Cosby, pero bueno, tampoco llegó mucho más allá.
Bueno, esta serie se convirtió en un referente cultural. Todos amábamos a Bill Cosby. Hasta hace algunos años, al enterarnos de que sobre él pesaban más de 100 denuncias de acoso sexual, y no ha sido hasta ahora cuando le han declarado culpable de agresión sexual y se enfrenta a una posible condena de 30 años.
Pues que sea justicia, es lo que hay que desear siempre.
Pues sí, una sentencia que retira de la circulación a un depredador y derriba a un mito.
8 temporadas estuvo La hora de Bill Cosby en antena en Estados Unidos, del 84 al 92. Después ya un poquito más tarde la vimos en España y era de la NBC. Hay una gran rivalidad en Estados Unidos entre la ABC, la NBC, la WNKKR, todas se disputan ser líderes de audiencia y vamos, no es fácil.
Bueno, pues aquí teníamos una familia modélica, el sueño americano, pero de piel oscura. Y vamos ahora con otra serie familiar de los 80, en este caso, Los problemas crecen.
Tengo 13 años, ¿cuántos tenías tú cuando ligaste con una de 18?
Bueno, solo tenía 16.
Corre, Irma, ve a coger el extintor.
¿Estás libre esta noche?
Bueno, a día de hoy Los problemas de los que hablan puede parecer ridículos, pero lo cierto es que es una serie que no ha envejecido nada mal, las cosas como son.
Se puede ver y volver a pasar buenos 25 minutos, ¿no?
Sin duda, y yo creo que contaba en clave de humor el día a día de los Siever y lo pasábamos muy bien en aquella época.
La familia Siever y sus vecinos los Kuzman. Por cierto, esto es una anécdota, esos dos apellidos los sacaron de dos estrellas del béisbol del final de los 60.
Estos son de los tuyos.
Siever y Kuzman. Bueno, yo no soy mucho de béisbol, pero me he enterado de esto. Growing Pains, los dolores crecen. Es el título original de esta serie, que se emitió en Estados Unidos del 85 al 92, que en España se empezó a ver en la 2 a finales de los 80 y estuvo más de 10 años en antena. Una serie que tenía algo peculiar, y es que la cantidad de actores y actrices famosos que han aparecido por allí, aunque fueran papeles secundarios. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio se mudó a vivir con la familia Siever y tuvo un papel, ya, digamos, habitual cuando aún no era tan conocido como ahora.
De hecho, fue una de sus primeras actuaciones, yo recuerdo. Empezaba a despuntar, luego lo dejó, pero es verdad que ahí vemos a un Leonardo DiCaprio jovencísimo.
Sí, el verdadero niño prodigio de Estados Unidos en el mundo de la actuación y no Macaulay Culkin, que fracasó, evidentemente, no hay color. Bueno, pues otros que pasaron por allí episódicos fueron Brad Pitt, Matthew Perry, el Chandler de Friends, o Hilary Swank.
Anda.
¿Te acuerdas? La, de la boxeadora de la peli de Clint Eastwood. Bueno, pues todos estos pasaron por allí cuando aún eran estrellas en ciernes. Y también el que era bastante famoso era el hijo mayor, el rebelde Mike, que fue interpretado por Kirk Cameron.
Ah, sí, claro.
Y yo, mi pregunta es si en la carpeta también le llevaba, Rosa.
Pues es posible.
Claro,
sí, es posible. Kirk Cameron, es verdad, es cierto. Sí, sí, monísimo, guapísimo.
Pues muchísimas gracias. Ah, bueno, dices Kirk Cameron, vale, vale. Bueno, una serie divertida, pues como tú decías, sí que merece la pena. Todas las series que no envejecen mal, por lo menos hay que mirarse un capitulito de vez en cuando para recordarlas.
Lo más parecido que tenemos hoy en día puede ser Modern Family.
Modern Family también, sí.
A los problemas crecen manteniendo las distancias.
Puede ser que sí, sea su sucesora.
Claro, sí, sí. Bueno, una serie que tuvo una gran relevancia en los 80 cuando empezó a ser más común que las madres fueran a trabajar mientras que los hombres se encargaban de la casa y de los niños. Y hablando de padres cuidadores, recordamos ahora la serie Padres Forzosos.
Nos has cuidado desde que murió Pamela. No sé qué habríamos hecho estos 3 meses sin ti, pero el abuelo te necesita. ¿Te acuerdas de él, verdad? ¿Tu marido?
Sí.
Un poco calvo, con gafas y que lleva los pantalones subidos hasta el cuello.
Yo creo que Padres Forzosos es una de las series favoritas de la infancia de toda una generación.
Sí.
Tuvo mucho éxito, se pudo seguir por Canal Plus, además en la década de los 90, una de las pocas series que se podían ver en abierto.
Sí, es verdad, es verdad. No, no tenías que tener la llave descodificadora.
Y todas estas series compartían, a ver, pues fondo y forma, humor blanco, familiar, tópicos, risas enlatadas, moraleja al final, canciones pegadizas, fácilmente reconocibles hoy en día, ¿no?
Si me permites el chiste, en el de Bill Cosby el humor era más bien negro, pero bueno, pero tienes razón, un humor blanco, un humor más bien inocente, no como la próxima que veremos o alguna otra. Y esta Pamela de la que hablaban, que efectivamente murió, porque la premisa de la serie no es precisamente divertida. Es que muere la mujer del protagonista, Dani, y como tiene 3 hijas, DJ, Stephanie y Michelle...
Buenísimas las 3.
Stephanie y Michelle son las gemelas Olsen.
Sí, las Olsen empezaron aquí.
Hace poco hay una, yo hacía años que no he escuchado nada de ellas, y hay una que ha hecho una película que está ahora en cartelera, o sea que ahí
no
siguen.
No han parado de hacer cosas.
Ya, pero yo no me he enterado.
Que sí, línea de ropa, de cosas
claro,
así.
Yo ahí estoy más despistado. Pero bueno, que cuando se hacen pelis y eso, me suelo enterar de quién aparece.
Son unas fashion victims.
Ah, pues yo también, entonces. Y hay que decir que Dani, el padre viudo con 3 hijas... pues la idea que se le ocurre es que él solo no va a poder educar a las 3 hijas, cuidarlas, así que llama a Joey, que es su mejor amigo, y a Jesse, que es su cuñado, y bueno, pues las situaciones que se producen entre los 3 adultos y las 3 niñas, pues son realmente
muy divertidas.
Este Full House, la serie se llama Full House, que en inglés tiene más riqueza, es un juego de palabras entre casa llena, ¿no?, y la jugada de póker también, que Full House, que son un trío y una pareja, pues que normalmente es una mano con la que sueles ganar.
Bueno, pues ¿cómo superar los típicos problemas de infancia y adolescencia? Pues eso es a lo que se enfrentaban todos estos padres.
Por cierto, en Hispanoamérica se llamó 3x3.
Muy bien.
Era como un 3x3 de baloncesto, pues ahí estaban los 3 padres con las 3 niñas a ver quién ganaba cada partido.
Qué bueno. Bueno, hablando de dificultades, a finales de los 80 llegó la familia más impresentable de la tele.
Puede ser, sí, una de ellas.
Matrimonio con hijos.
¡Al, baja ya! ¡Tienes que trabajar! Vamos, cariño. Te estoy preparando un desayuno estupendo. ¿Oyes cómo está chisporroteando el bacon?
Bueno, la primera de tantas familias disfuncionales, ¿no?, que poblaron la televisión desde entonces. Hablamos de un marido amargado, una mujer frustrada.
Sí, sí, nada.
Unos hijos que solo querían escapar de casa y el único cuerdo, el perro.
El perro, sí, sí, que primero se llamó Buck y luego Lucky. Creo que hubo que reemplazarlo porque el perro se murió. Duró tanto esta serie, duró 11 años. Sí, sí. Hay que decir lo primero, que hemos dicho que la hora de Bill Cosby transcurría en Nueva York, en Brooklyn. Los problemas crecen en Long Island, también en Nueva York. Padres Forzosos en San Francisco. Y esta, Matrimonio con Hijos en Chicago. para que veas cómo iban ahí repartiendo las localizaciones.
Lo que está claro es que esta era la antítesis de la familia de Bill Cosby.
Totalmente, como tú decías, fracasados, vagos, todo el rato en el sofá, tirándose pullas. Era, pues fíjate, era el precursor de Matrimoniadas.
Ah,
aquello
sí.
De José Luis Moreno,
sí, es verdad.
Con unos guiones bastante más elaborados, en mi opinión. Y la familia Bundy, Al y Peggy, estos dos padres, pues eran lo que eran, con sus hijos. Kelly, por cierto, Christina Applegate, es una actriz que ha llegado bastante lejos también, que hacía de rubia tonta, pero que iba evolucionando a lo largo de la serie. Luego no era tan tonta como parecía. Y había unos primos, los dos perros que comentábamos, una serie que se empezó a emitir en el 90 en la 2 y que después retomó Antena 3 a partir del año 95.
Yo la recuerdo poco a esta serie.
¿Ah, sí? Sí, pues yo sí. De estas tres últimas es la de la que más me acuerdo porque realmente me hacía mucha gracia.
Qué bien. Bueno, recordamos ahora una de las comedias familiares de manual, ¿eh? De los años dorados del género. Rosanne. Se hizo famosa por representar por primera vez a una familia de clase media-baja en televisión.
Sí.
Y porque era divertida, era valiente, una familia blanca de clase baja con pues eso, llegando a fin de mes muy justitos, pasando penurias.
Efectivamente, un matrimonio con dos hijas adolescentes y uno más pequeño. Y tú has dicho la palabra clave, era una serie valiente, porque por fin se dedicó a tratar...
Como era amor de verdad.
Y temas tabú, realmente. O sea, se hablaba de alcoholismo, de problemas raciales, de violencia doméstica, un montón de cosas que en las otras series pues quedaban muy, muy, muy de lejos. Y con dos grandes actores. Aquí sí. Hay que hablar de dos grandes de la comedia. Roseanne Barr, que realmente en esta serie se salía del mapa, aunque luego la hemos visto menos.
Pero yo creo que en esta serie han sido famosos todos, curiosamente menos ella.
Sí, bueno, ya en Estados Unidos en ese momento fue mítica.
Pero fueron mucho más famosos que ella, que era la estrella de la serie, digo
sí.
Yo.
Bueno, es que John Goodman en cine, después hemos podido verle como Pedro Picapiedra, como amigo del gran Lebowski. Bueno, en mil películas es un tipo genial, que sí. Solo ya su gesto, ¿no? Esta sonrisa que tiene ahí con esa cara que parece un busto de mármol, ya te conmueve, bueno. Y 9 temporadas estuvo entre el 88 y el 97, y que sepa Rosa que ha vuelto.
Lo sé.
Ha vuelto. No sé si se ha podido ver en España. En Estados Unidos ha habido una décima temporada y ha recibido críticas muy favorables. Así que, no sé, igual llega algún día, la podemos ver.
La anunciaron en el 2007, empezó en marzo de este año y ha tenido tanto éxito que va a haber una undécima temporada.
En 2017, ¿no? La anunciaron.
Sí, el año pasado. Ha empezado en marzo de este año y va a haber una undécima temporada porque tiene muchísimo éxito.
Y, por cierto, esta transcurre en Illinois. El estado donde está Chicago, bueno, pues en Lanford, la familia Conner, como tú decías, con muy poca pasta, y se emitió en las autonómicas. Esto yo recuerdo ver Rosanne en Telemadrid. Era después de comer, yo creo. Luego estaba el Cifras y Letras, que me
yo
gustaba
no
tanto.
La hora. Sí, sé sí. Que era al final era el mal tiempo buena cara, ¿no? Que es verdad que había mucho un humor ácido y deslenguado, pero que bueno, nos gustó mucho. Es verdad que simpatizábamos mucho con esta familia, ¿no?
Pues sí, a mí me gustaba. Y otra que, aunque llegó un poquito después a España, esto solo comentarla rápidamente, era Punky Brewster, que era diferente, porque no era exactamente de una familia, sino de una niña que la dejaban abandonada, se metía en un edificio casi de Ocupa, y allí la descubría el gerente.
El que fue el padre adoptivo, ¿no?
El padre adoptivo, claro, que establece una relación muy bonita, ¿no? De padre e hija, y bueno, pues son las peleas un poco pues por mantener esa situación y nada. Y,
bueno, la reina de las reposiciones en la parrilla matinal de nuestra tele. Anda
es
que nos han puesto veces a la chavalita, es
muy
verdad.
Bien. Bueno, Rosa, hasta ahora en el otro programa, en la otra sección que hicimos y en esta lo que llevamos hasta ahora, hemos hablado de Estados Unidos.
Sí.
A ver, Estados Unidos hay series a borbotones. Pero, ¿qué pasa con el humor inglés? ¿Qué pasa con las series inglesas, con las comedias inglesas, Rosa?
Que no tienen nada que ver a las americanas.
No tienen nada que ver, pero nos hacen reír. También con las risas de lata, que no las hemos comentado, ya hemos escuchado algunas.
Sí, claro. Decíamos antes que las americanas compartían fondo y forma, que era el humor blanco y familiar, tópico, risas enlatadas, la moraleja, canciones pegadizas, supongo que en el humor inglés.
Sí, pues pasaba algo parecido, pero yo creo que eran más variadas, digamos, porque mira, vamos a repasar si te parece tres de ellas.
Sí.
Y es que no tienen nada que ver una con otra, son muy diferentes.
Venga,
entre
empezamos
sí.
¿Por qué?
Vamos a empezar por una musiquita que nos va a situar en ambiente.
¡Qué bueno!
¿Eh?
Era la mítica sintonía que servía de apertura de las series
y que yo tuve,
británicas. ¡Qué bueno!
La Thames, ¿no? Con el río.
Thames, sí.
Y yo he tenido alguna discusión sobre qué se veía exactamente. ¿Tú qué recuerdas?
Una especie de catedral.
Claro,
¿no?
Ese es el problema. Yo pensaba que se veía el puente, el Tower Bridge, el puente de la torre, que se llama, que es este puente levadizo y tal. Pero claro, tú me dices la catedral. Bueno, pues es que lo que se veía realmente era un collage, era un pastiche así de los monumentos principales de Londres, que estaban todos como recortados y pegados.
Ah, qué bueno.
Entonces se ve la Torre de Londres, se ve el puente de la Torre, se ve la catedral.
Hace que no veo yo esto, ay madre.
Ya, pues hay que verlo, Rosa, el humor inglés.
¿Te acordaba yo eso? Pues la catedral, poco más. Bueno,
la primera de las tres la estoy viendo yo ahora.
¿Ah, sí?
Sí, me tomo mi tiempo, la veo sin prisa, pero esta la estoy viendo.
A ver, pues vamos a recordar esta. ¿Aló, aló?
¿Esa?
Me llamo René y regento este café, pero actualmente mi vida está llena de enormes problemas. Verán, tengo que ser amable con los alemanes. Ellos son mis clientes y además están ganando la guerra. Si no soy amable con ellos, me fusilarán.
Aquí poco te puedo ayudar porque no me suena de nada. Veo que está ambientada en un café.
Está ambientada en un café en plena Segunda Guerra Mundial, un café en Francia. Hay que decir, es una serie totalmente inglesa. Y claro, hay que verla en versión original, porque es muy divertido ver cómo actores ingleses, que siempre a mí siempre me han parecido muy buenos, tienen que hacer acentos alemanes, porque los alemanes ocupan ese pueblo, y ahí está la gracia de los capítulos, ¿no? En la lucha que hay entre las SS y la Gestapo y todos estos, y los pobres habitantes del pueblo francés, que no tienen los pobres nada que ver con aquello y se ven involucrados en esto. Acentos franceses, acentos alemanes, algún italiano que aparece por ahí. Son personajes muy, muy estrafalarios, algunos que aparecen. La madre la suegra del protagonista es una abuela que no oye nada, pero está siempre en la cama y de repente a veces se levanta la sábana y hay un abuelete ahí metido.
¿Qué dices?
Sí, sí, es realmente divertida. O sea, es un humor también muy sencillito. Un niño puede disfrutar muchísimo viendo esta serie porque es bastante tontorrona, se repiten mucho los gags, los líderes de la resistencia, que son todas chicas, por cierto, esto también es muy, muy original, están siempre planeando cómo sacar de ahí a unos aviadores que han llegado allí, cómo sacar un cuadro dentro del cual hay un pergamino que sí lo consiguen los alemanes. En fin, son tramas muy disparatadas. ¿Tú has visto Top Secret?
Sí, la claro. Peli esta.
Bueno, pues es un poquito eso.
Muy bueno.
Es Top Secret, pero llevado a 45 capítulos, creo que dura. Y es una serie curiosa porque los ingleses empezaron haciéndola como la norma de la época de 25 minutos, pero poco a poco la fueron alargando y ahora duran, digo, porque la estoy viendo, los capítulos ya de las siguientes temporadas duran 45 minutos, que se hacen un poquito largos igual.
Claro, esto, los suyos son 20-25 como mucho. Bueno, hablamos de caricaturas y de sátiras ahora en el programa Spitting Image.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la entrega de los Oscars de este año, la fecha más emocionante del calendario de Hollywood desde que E.T. superó la prueba para hacer Gandhi 2.
¿Pero esto que es un programa de televisión o qué?
Claro, claro, esto es una serie de televisión. Lo que pasa es que en España yo creo que no se ofrecía tal como serie, sino que de vez en cuando ponían uno suelto. ¿Qué eran los Oscars? Pues te ponían este, por ejemplo, hablando de los Oscars.
Eran como gags.
Sí, gags, pero todos dentro de la situación de que esa noche se iban a dar los Oscars. Spitting Image significa en inglés el vivo retrato, ¿no? Esa expresión que tenemos en español, o sea, y es porque son muñecos. Estos son los precursores, nacidos en Inglaterra, de los muñegotes de Canal Plus.
Ah, claro.
Hilario Pino,
¿todos estos?
Marta Reyero, creo que es la otra presentadora. Todos estos muñegotes, no sé si salía Valdán o Michael Robinson.
Había guiñoles de todo.
Claro, estos eran los muñegotes que luego en Francia también, en el Canal Plus Francia, también han tenido importancia, sí, hasta el punto que hace un par de años el de Nadal salía, creo que era con una jeringuilla y se montó la que se montó. Sí. ¿Sabes? Como...
muy simpáticos.
Sí, muy simpáticos. Bueno, en fin.
Los franchutes.
Hay que tener un poco de cintura. Bueno, el caso es que estos muñegotes ingleses, estos Spitting Image, son absolutamente geniales. Te pones a verlo y realmente están logradísimos porque se parecen muchísimo y además son muy divertidos. Además, ellos se basaban tanto en personajes británicos como en estadounidenses. Con los británicos se atrevieron con todo, porque toda la familia real estaba representada, tenía su propio muñeco y claro, lo que pasaba pues no era...
Hombre, es que ahí tienen tela, ¿eh?
Claro, ahí tienen tela. Las orejas del príncipe Carlos, hombre, pues eran del tamaño de del planeta Tierra.
Bueno.
Y luego en Estados Unidos yo recuerdo el personaje de Sylvester Stallone. Tú ves el muñeco de Sylvester Stallone y es
igualito que
él. Es maravilloso. Así que nada, ya sabemos de dónde viene el origen de los muñegotes de Canal Plus,
bueno,
de Spitting Image de la televisión británica.
Bueno, y la que sí hemos visto todos, yo creo, es el show de Benny Hill. Benny Hill es yo creo que el inglés más insolente de la tele, ¿no?
Desde luego, uno de ellos.
Esta sí que ha sido distinta. Aquí hablamos de un humor de brocha gorda.
Pues sí.
¿No? Muy visual.
De brocha gorda sí, pero no tanto como creemos. Evidentemente, le encantaban los sketches o los gags de abuso suyo sobre el pequeñito, ¿no? Las collejas repetidas sobre la calva.
Mujeres en lencería o en ropa interior constantemente en los capítulos.
También.
Terminaba, recuerdo, con una carrera...
La persecución,
de
sí.
todos los personajes a velocidad rápida por los sitios más insospechados.
Eso no lo inventó él, esto viene de la época de Charles Chaplin, incluso de antes, ¿no? Aquellas
bueno.
persecuciones...
Muchas
de los...
referencias, ¿eh? Muchas sí. a muchas películas del cine mudo.
Pero bueno, era como te digo, no era solamente este humor grueso, que evidentemente abundaba en los programas de Benny Hill, pero yo recuerdo un sketch en el que tenían que hacer una secuencia y era todo tan cutre que siempre les salía mal que iba un poquito más allá y me gustaba un montón. Alfred Hawthorne Hill era el verdadero nombre. Lo de Benny hay varias teorías, no nos vamos a enrollar ahora con por qué se puso Benny. Pero es un hombre que nació en Southampton, en Reino Unido, y vivió 68 años aproximadamente.
Murió joven.
Falleció en el 92.
Sí.
Y hablaba varios idiomas, por cierto. De hecho, en algún episodio decía cosas en español. A ver, se dice que hablaba varios idiomas. Igual sabía cuatro palabras, pero bueno.
Pero si en la serie no hablaba, ¿no?
Sí, se hablaba. Sí, no te pienses que es muda. Ha quedado, como digo, esto de la persecución y las collejas.
No recuerdo mucho los diálogos de este hombre.
Sí, hablaba. Por eso yo creo que hay que darle una segunda
vuelta,
una visualización a Benny Hill para comprender que había algo más allá. Un tío que en España era súper popular, incluso.
Sí, es verdad, tuvo mucho éxito.
Poco antes de su muerte vino al programa de Las noches de tal y tal, que presentaba Jesús Gil.
¡Ay, madre!
Aquel programa de Telecinco. En sus comienzos,
sí.
Y tuvieron un combate a bofetadas suaves, que me parece algo bastante original. En lugar de pegarse fuerte, se pegaban suavecito Jesús Gil y Benny Hill.
¿Mira?
Que de alguna manera eran primos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los dos eran de la familia Hill.
Completamente,
está claro.
Espectáculo, además.
Y bueno, antes de despedirnos, Rosa, si me permite, yo quiero recordar dos series más británicas, ¿vale? Que además las recomiendo. Una se emitió y yo la veía y me encantaba, creo que eran la dos, se llamaba Caída y auge de Reginald Perrin. Y era delirante, porque era, bueno, era un tipo que las cosas le iban bien, pero se ponía nervioso y se fue de casa y después volvía. Y tenía una tienda de objetos que no servían para nada, ¿vale? Yo recuerdo, y sé que hay capítulos en YouTube y he visto alguno, y creo que es una serie recomendable. Y luego probablemente una de las mejores series de la historia, que no se emitió en España, pero que se puede conseguir en DVD, por ejemplo, o que estará en alguna plataforma, que es el Circo Volador de los Monty Python.
Ah, qué bueno.
Claro, porque los Monty Python en España todos conocemos sus películas, ¿no? De la vida de Brian, etcétera. Pero tuvieron una serie de los 80 que puede durar, no sé si son casi 40 capítulos, y que son brutales. Son sketches que a veces son muy tontos y a veces son absolutamente geniales. Así que,
pues yo me quedo con Mr. Bean.
¿Tú te quedas con Mr. Bean?
Hombre.
Bueno, Mr. Bean lo más que es posterior, es más de los 90 directamente, pero Mr. Bean es genial.
Mr. Bean es maravilloso.
Maravilloso.
Y sus películas son geniales.
Rowan Atkinson, que también ha hecho cine y tal, pero sus sketches... Hay uno que va a un restaurante, le ponen un hamburgués, un... No, stick tartar de este, ¿no?
Sí.
Crudo, y no se lo quiere comer. Y en lugar de decir, oiga... Venga, me voy, lo empieza a esconder y se lo esconde al camarero para que nadie se enfade, lo esconde debajo de la planta, lo intenta...
Ya decía yo, digo, ¿de dónde ha aprendido mi hijo a esconder la comida en el cole?
Tu hijo es un seguidor del señor judía, ¿no?
Le encantan los capítulos, se parte de la risa con Mr. Bean.
Y el de la piscina, que se quiere tirar del trampolín y va todo confiado y cuando sube arriba y mira hacia abajo y dice, ¡ay, madre! Pero hay gente detrás y no se puede ir. Es maravilloso, Mr. Bean, pues sí, pero bueno. Como es de los 90, puro de 90, pues nos lo hemos guardado para otra vez.
Bueno, vale, pues nada, pues con...
Has parecido un adolescente. Bueno, vale, pues nada.
Vale,
ahí te queda, pues no me llames.
Pues exactamente, no me llames hasta el próximo viernes, ¿vale, Carlos?
Sigues tan juvenil como siempre.
Carlos Iribarren, gracias.
A ti, Rosa Rosada.
Feliz fin de semana, adiós.
Igualmente, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Va a pitar!
¡Se va!
¡Final!
Otra final histórica.
¡El Madrid finalista de la Copa de Europa!
Este sábado, desde las 3, te conectamos a la final de Champions.
Real Madrid-Liverpool.
Vívela con nosotros en COPE.
¡Cristiano, gol!
Y el domingo, la Fórmula 1 y todos los goles de la Liga 1-2-3.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4:34 minutos de la mañana, que seguimos en la noche de COPE. Y fíjate, hace ya 20 años fallecía una de las estrellas más populares del siglo XX. Triunfador en la música y el cine, es ya todo un símbolo del mundo del espectáculo en su forma más amplia. Hoy abrimos el capítulo de la historia protagonizado por Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. Con una de las canciones más bonitas de la historia recibimos a nuestro querido historiador, porque no se merece menos, David González. Buenas noches. Temazo, ¿eh?
Hombre, esta canción son de reafirmación, que las llamo yo estas canciones.
Perdón por hablar, pero es que, a ver, tenemos que hablar de Frank Sinatra. Precisamente, ¿no? ¿Te gusta Frank Sinatra?
Me encanta, sí, sí. Hay que decir que el My Way es una de las canciones más versionadas de la historia. Hasta los Sex Pistols se atrevieron a darle ahí.
Bueno, Frank Sinatra fue un prodigio de la música, de eso no hay ninguna duda. También vamos a conocer hoy su ajetreada vida amorosa y, ojo, hasta se mezcló en la política de los Estados Unidos. Hay algo que todos sabían y preferían callar, y es que la voz se sentaba a la mesa con capos del crimen organizado neoyorquino. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos por partes. David, ¿de dónde sale Sinatra?
Pues Francis Albert Sinatra, que era el nombre real de nuestro protagonista, nace en Nueva Jersey el 12 de diciembre de 1915. Era hijo de unos inmigrantes italianos. Su madre trabajó esporádicamente como comadrona, aunque hay que decir que no tenía titulación para ejercer como tal, y esto hizo que pasara temporadas de su vida en la cárcel. Vemos que lo de los líos con la justicia venía de familia. Su padre se ganó la vida durante años como boxeador en peso pluma. Que, bueno, si veis las fotos del padre de Sinatra, era igual que él.
Igualito.
Era súper delgadito, las orejas así como un 600,
sí, sí, es que
con las puertas
él,
abiertas.
Las fotos, sí, sí.
Sí. Siendo niño, su familia se traslada a Nueva York, que era la gran ciudad de las oportunidades en aquel momento, y se trasladan a un distrito en concreto que es conocido como Little Italy, porque estaba lleno de familias italianas, y sigue. Que bueno, encima lo mejor de las familias italoamericanas es que por muchas generaciones que lleven en Estados Unidos se siguen identificando con Italia, o con una Italia un poco idealizada que tienen en la cabeza,
bueno,
pero no deja de ser,
sí,
curioso.
Eso está bien, son sus raíces al fin y al cabo.
Sí. En aquel momento Little Italy era un barrio de clase media-baja, más bien baja que clase media, y en ese ambiente se cría él, un ambiente un poco callejero, los niños estaban más tiempo en la calle que en la escuela, que eso a él le encantaba. Y ya desde pequeñito, a pesar de ese físico un poco enclenque que tenía, pues destacó en deportes como boxeo o natación, que manda narices, porque tú ves el físico de Sinatra y dices, de un soplido lo tiraban. Pero
bueno, te creas, los boxeadores, eso es todo músculo, ¿eh?
Sí, sí, pero en Sinatra las imágenes hay más hueso que músculo, aparentemente, en las fotos de su infancia y su adolescencia. En este barrio, en su barrio, conocería a la que sería su primera esposa, su primera mujer, Nancy Barbato, que se conocen en el 32. Un año después, junto a ella, asiste a una actuación musical del ídolo del momento, que era Bing Crosby, y Sinatra toma la decisión de ser como él, incluso superarle, que hay que decir que lo consiguió, sin ningún problema. En el año 35 forma parte de un cuarteto vocal llamado Harkey Ford, con el que recorre durante años la costa oeste de los Estados Unidos. De vuelta de una de estas giras, se casa con Nancy en el año 38, hay que decir que las familias estaban en contra de este matrimonio y fingieron un embarazo para que les dejaran casarse. Era mentira, no estaba embarazada. De hecho, su primer hijo no nace hasta 2 años después. Pues en el 40. De este matrimonio tendrían 3 hijos, Nancy, que es la primera, que nace en el 40, y luego vendrían Frank y Tina. El matrimonio siempre estuvo presidido por infidelidades por parte de Sinatra, y ya veremos luego, sí, cómo una de estas infidelidades además le causa bastantes problemas legales a Sinatra. En el 39 decide dar el salto a actuar en una big band, que era un poco un tipo de espectáculo que todavía se sigue usando, pero no, ni mucho menos con el éxito y la repercusión que tenían en la época. Eran bandas de música de jazz, música callejera, también tocaba música clásica en ocasiones, pero que lo combinaban con actuaciones de cantantes, con los típicos crooners de la época.
Y ahí ya destaca como crooner.
Sí, sí, además es que hay que decir que de estas bandas llegaban a salir estrellas importantísimas, ¿eh? Llegaban a Janet McDonald, un montón de cantantes de la época salen de ahí. En el 39 ficha por una de estas big band, como decíamos, la del trompetista Harry James, que era la más popular en aquel momento. Sin embargo, un año después decide fichar por otra banda, la de Tommy Dorsey, porque le pagan más dinero. O sea, ya fue un crecimiento en su carrera. Tanto éxito tuvo como miembro de estas big band que en el año 42 decidió dar un paso bastante arriesgado para la época, que era salirse de uno de estos grupos e intentar triunfar como solistas. En aquella época los solistas no eran precisamente los cantantes de moda, ni mucho
menos.
No era
lo que se llevaba,
no era lo que se llevaba, no era la moda. Y en diciembre del 42, a pesar de esto, decide dar el salto a ser solista, actuando en Broadway, en un teatro. Tiene muchísimo éxito y durante meses abarrota el teatro, hasta tal punto que muchos le consideran el padre de lo que llamábamos el fenómeno fan. De hecho, la prensa hablaba del efecto Sinatra por la cantidad de fans, sobre todo mujeres, que acudían en masa a verlo.
Imagínate qué guapo era, además.
Ante este éxito, bueno, guapo, no sé, ahí iba en gusto, pero vamos. Yo tenía los ojos azules, pero vamos, de jovencito, guapo, guapo, lo que dice guapo, yo no lo veo, pero bueno. Ante este éxito, firma un contrato discográfico con la Columbia e inicia las emisiones de su propio programa de radio. Hay que decir que todo esto le pilla justo cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y lo que necesitaba la gente era evasión, y Sinatra pues daba evasión por un tubo.
Claro, eran los años 40, se convierte en un auténtico ídolo de las jóvenes, claro, con el tiempo en una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, porque claro, de Broadway pasa a triunfar a Hollywood.
Claro, Hollywood, como comprenderás enseguida, vio el potencial de Frank Sinatra como ídolo de masas y le contrata en el año 43. La RKO, que era de las grandes productoras, era la más pequeñita, era la pobre de las grandes. Y sus primeras películas, que realiza con un contrato de 2 años muy bien pagado, no han trascendido en Europa. Fueron bastante exitosas en Estados Unidos, pero eran musicales modestos, de muy bajo presupuesto, y aquí en Europa pues no nos han llegado casi ninguno.
Yeah.
2 años después sí que asciende un poquito en su carrera cinematográfica, salta a un estudio mejor, a la Metro-Goldwyn-Mayer, que le ficha por 5 años. De esta etapa tampoco hace grandes películas, pero destaca las que hace con Gene Kelly, que es el gran renovador de los musicales. Sobre todo destacan Levando Anclas y Un día en Nueva York, donde interpretaban marineros que estaban todo el día bailando y metiéndose en líos. Más Gene Kelly que Frank Sinatra, pero bueno, sí, hay que decir que Sinatra estaba bien.
Hombre.
Sí. Hay que decir que además Un día en Nueva York revoluciona el cine musical porque es el primer musical rodado en las calles, no en un estudio.
Qué bonita,
y sobre todo la danza. Gene Kelly es que llevó la danza interpretativa al cine.
Sí, sí, sin duda. Bueno, en esta época comienza, digamos, el primer bache de su carrera.
Sí, el primero de tantos, claro. El primer bache importante. Situémonos, 1949, se estrena Un día en Nueva York, han pasado 4 años del fin de la Guerra Mundial y la prensa conservadora empieza a echarle en cara que él, estando en edad para asistir a la guerra, nunca participó en ella. Y se empieza a publicar que se libró de ir a la cárcel por sus conexiones con el mundo, de ir a la guerra, lo de la cárcel vendría después, por sus conexiones con la política estadounidense. De hecho, desde el 46 él hace campaña siempre a favor del Partido Demócrata. La prensa conservadora le achaca que estas amistades son las que le hicieron conseguir un documento médico que decía que no cumplía los requisitos para poder luchar en la guerra. También a esto se suma que su vida privada empieza a ser muy escandalosa, hasta tal punto, recordemos que en aquel año 1949, en el estado de California, el adulterio era delito. Sale a la luz su romance con Lana Turner, con la guapísima Lana Turner, en febrero del 50. Y Nancy Sinatra, su esposa, lo que hace es presentar una demanda de divorcio y él acaba en la cárcel 3 noches por infiel.
Claro, es que, a ver, fue un hombre que a pesar de que intentaba mantener una imagen pública de hombre familiar...
Sí, pero era complicada.
Sus infidelidades acabaron saliendo a la luz, especialmente, bueno, con la actriz Ava Gardner.
Hombre, es que Ava posiblemente no, él lo dijo, el amor de su vida.
A través de Lana conoce a...
A Ava, sí, hay que decir que Lana y Ava eran muy amigas y compartían incluso amantes. Se enamoran, hay que decir que eran muy parecidos, porque si alguien era parecido en la forma de entender las relaciones a Frank Sinatra era la propia Ava Gardner, que era una mujer infiel por naturaleza, le encantaban los dos el alcohol, pues imagínate, borrachera va, borrachera viene, ahora bronca, ahora reconciliación. Se casaron el 7 de noviembre de 1950 y durante los 2 años que duró el matrimonio fueron la pareja más famosa del mundo, porque los escándalos, como comprenderás, a los paparazzi les encantaba. Además, se peleaban en público, se tiraban copas en público, después de habérsela bebido, claro. Imagínate.
Bueno, se llegó incluso a hablar de varios intentos de suicidio, ¿eh?
Sí, por parte de ambos, porque cada vez que... en el caso de Ava, por los problemas depresivos crónicos que tenía. En el caso de Frank Sinatra, era que cuando Ava le decía, mira, estoy hasta las narices, te dejo, él... digamos que no eran intentos de suicidio reales, eran como un poco de hacerla sentir culpable.
Y amenaza con...
Claro, para que ella volviera. Hay que decir que entre las infidelidades que tienen, la más célebre es cuando Ava viene a España en el año 52 y se lía con Dominguín, con Luis Miguel Dominguín, el torero. Y Sinatra se entera de esto y rápidamente coge un avión y se presenta en España para ver qué está pasando. Vuelven juntos a Estados Unidos, pero al poco tiempo se acaban divorciando en Las Vegas, que era el sitio más rápido para casarse y para divorciarse.
Vaya
de Dominguín es célebre la anécdota de que cuando se acuesta con ella, porque la conoce en Chicote, suben a acostarse a un hotel en la Gran Vía y él, en cuanto terminan su coyunda, se levanta, empieza a vestirse, le dice a Wagner, ¿dónde vas? Dijo él, a contarlo. ¿Qué mérito tenía estar con Ava Gardner si no se enteraba nadie?
Madre.
Qué decir que a pesar del divorcio a principios del 53, siempre estuvieron con idas y venidas. De hecho, Frank siempre le enviaba flores, intentaba reconquistarla. En el 57, por ejemplo, Ava estaba rodando aquí una película muy mala sobre La maja desnuda de Goya, y Frank Sinatra aceptó un rodaje aquí en España con otra película igual de mala solo por estar con ella. Era Orgullo y pasión, que la hizo con Sofía Loren, que hacían de guerrilleros en la guerra de independencia de España. Imagínate, Frank Sinatra y Sofía Loren guerrilleros. Y bailan algo parecido a flamenco en la película. Es para verla en la secuencia. Que decir que Frank Sinatra salvó la, junto con, fue el que convenció al director, hasta Lee Kramer, de que no se cargara las murallas de Ávila. Porque había una escena que tenía que dar un cañonazo y el director dijo, esta muralla no la cargamos. Claro, Frank Sinatra tuvo que decir, no, que esta muralla es real, es antigua de verdad, no como el atrecho que ponemos en Estados Unidos. Imagínate.
Qué buena anécdota.
Sí, sí, es que dieron... Hay que decir que en este viaje, en el 57, Frank, para darle celos a ella, que estaba con un actor italiano, él fingió un romance con Carmen Sevilla.
Que vaya dos,
Es que era divertidísimo. Que Carmen pesados. Sevilla, hay que decir que no sabía hablar inglés en la época, le llamaba Fran Sinatra. Imagínate. Sí, sí, que el pobre Fran no consiguió encima nada, porque luego contó Carmen Sevilla que ella era muy decente y muy tal, y que el tío, mira, que insistía, y el capo se quedó con las ganas de catar a nuestra Carmen.
Qué
le vamos a hacer? El matrimonio, ya, como digo...
Tan
el
increíblemente
no matrimonio,
problemático como apasionado.
Sí.
¿Qué relación, oye?
Era maravillosa. Yo para mí creo
pero
que
hasta el final, hasta
una la
muerte
de las grandes
de ella.
Historias de amor, sí. De hecho, cuando ella muere en el 90 en Londres, se supo que Frank había pagado los gastos tanto del entierro, por los encargos de él, como los últimos 5 años, que la actriz andaba un poco a la cuarta pregunta, pues los gastos del apartamento, de la comida y demás, los financiaba él.
Amor hasta el último.
Amor hasta el final.
Hasta el final. La verdad es que, bueno, como actor también nos gusta, pero de lo que no hay duda es que Frank Sinatra fue un prodigio de la música. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar. Y este bellezón del séptimo arte le ayudó a él en su carrera, que ya hemos visto que la hay así.
Sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando empiezan su matrimonio, como decíamos, Fran, por toda esta campaña de prensa, estaba muy de capa caída en su carrera, y Ava todo lo contrario, estaba en el momento más esplendoroso, acababa de rodar Mogambo, La Condesa Descalza, imagínate, estaba en todo su apogeo. Y Ava intercede por él en Hollywood para que los productores de la maravillosa película De aquí a la eternidad, que es de los grandes clásicos del cine de los 50, sí, le dieran un papel. No acceden a darle el papel protagonista, que se lo dan a Burt Lancaster, pero sí que le dan el papel secundario de un militar... Que el Sinatra al principio dijo, jolín, no me interesa nada este papel, es un papel de segunda, pero fue muy inteligente y supo llevárselo a su terreno. Hizo una de las grandes interpretaciones, si no la mejor de su carrera, y le dieron el Oscar al actor secundario y salvó su carrera cinematográfica.
Sí, sin duda.
A partir de ahí empieza a enlazar una película tras otra durante 20 años, sí. La siguiente, la inmediatamente posterior, fue... para los críticos, la mejor de su carrera, que es El hombre del brazo de oro, donde interpretó a un heroinómano que recibió... muchas alabanzas por parte de la crítica y del público y una nueva nominación al Oscar.
Sus relaciones con la mafia, a pesar de que nunca se pudo probar que hubiese estado involucrado en ninguna actividad ilegal, también le acarrearían muchísimos problemas.
Sí. Hay que decir que Sinatra venía de un sector de la población americana, como son los italoamericanos, y que en los 40, cuando él empieza a triunfar como crooner independiente, sin orquestas, para moverse por el mundo de los cabarets y del ocio nocturno, pues si no tenías contactos con la mafia, con el crimen organizado, era complicado.
Con la mafia italiana.
Sí, claro. Ya en el 47 aparece en la prensa relacionado con el mundo de la mafia, cuando se descubre que había pasado unas vacaciones en Cuba con Lucky Luciano, que era junto con Al Capone el mafioso más famoso de la época.
Bueno, Frank Sinatra recibió multitud de premios y homenajes, como una decena de premios Grammy, la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos, es decir, que tiene una colección bastante, bastante amplia. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Y Frank Sinatra es un hombre que detestaba por igual las matemáticas, a los policías, a las mujeres que bebían o fumaban demasiado, al menos eso decía. Y
mira luego con Ava Gardner.
Y la música rock, odiaba la música rock. De hecho, una de sus frases que han pasado a la historia es: el único cantante masculino que he visto, además de mí mismo, y que es mejor que yo, es Michael Jackson.
Sí. Él no soporta, él, más que no soportar la música rock, yo creo que no soportaba ver que aparecía una nueva generación que pues venía a sustituir a la anterior.
Bueno,
como
su
es
hija cantaba ley
de vida.
Bien.
Nancy, que Nancy fue todo un icono en los 60, que es con la que está cantando este
esta
dueto
canción, sí,
maravilloso. Y bueno, icono estético de los 60, Nancy Sinatra.
Sí, sí, sí.
Yo creo que se inspiró en ella Esperanza Aguirre para algún peinado. Hombre, ese peinado así como de casco de obra es muy de Nancy
Sinatra. Manteniendo las distancias. Sí. David, ¿cómo son sus últimos años?
Pues a pesar de vivir el punto álgido de popularidad en los 60, era inevitable saber que, bueno, pues que Estados Unidos estaba cambiando, surgía una nueva generación, los 60 habían llamado a la puerta con fuerza y Sinatra pues parecía no estar convocado a esa llamada. Hay que decir que el movimiento de derechos civiles al de... todo este movimiento de los 60 contra, a favor de la paz, en contra de la guerra, a favor de ciertos colectivos, como que no le iba mucho. Aunque hay que decir que en los 50, junto con su amigo Sammy Davis Jr., que es negro, era negro, defendió mucho al reverendo Martin Luther King y toda la lucha por la igualdad entre negros y blancos, hasta tal punto que él llegó a participar en una obra de teatro solo con negros, siendo él el único blanco.
Qué bueno.
Pero en los 60, como que esto, que al fin y al cabo reivindicaba lo mismo, pero como que no le iba mucho esta cosa hippilondia y no entraba él por la labor. Sí que hay que decir que fue muy inteligente y cuando vio que aparecía un nuevo ídolo de masas, como era Elvis Presley, lo primero que hizo Sinatra cuando él volvió del servicio militar es convocar a Elvis a un programa de televisión especial y actuar con él.
Ojito.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair.
Bueno, vaya locura.
Se volvían locas.
No, sí, me, sí, extraña, qué locura.
Sinatra y Elvis juntos,
vaya,
imagínate.
Vaya pareja, ¿eh?
Sí, sí, es que yo creo que es de los momentos... No se dieron cuenta, pues claro, evidentemente cuando estás haciendo las cosas no sabes la trascendencia que tendrán.
Que puede tener, ¿no?
Pero bueno, marcaron esta actuación, marca la historia de la música pop. O sea, los dos grandes ídolos del siglo juntos.
Sí, sí, sí. De la televisión.
Sin imaginárselo, sí, sí.
Qué bueno.
Sinatra, este momento le reporta mucha popularidad cuando vuelve Elvis del servicio militar, insisto, pero él ya va viendo que su carrera, tanto en la música como en el cine, no. Aunque hay que decir que insiste y en los 60 hace varias películas, aparte de las del Rat Pack, así como de detectives, tipo James Bond, pero en plan más cutrecillo, con actrices, ya sabes, el machismo de Hollywood, los actores no envejecen, las actrices sí, pues le colocaban, claro, señoritas que eran su hija o su nieta directamente. Yeah, claro. Se hace el detective con Jacqueline Bisset, la mujer de cemento con Raquel Welch, claro, él era ya, bueno, hay imágenes.
La bolete.
En concreto, en la mujer de cemento, encima con Raquel Welch se llevó fatal, porque dicen que Raquel Welch estaba muy preocupada por salir ella estupenda, que es todo el problema que tenía. Y Frank Sinatra como que lo llevaba eso fatal, porque ya él veía la edad, los estragos de la edad, y en mitad del rodaje en un momento le dijo, vete de aquí que eres un cacho de plástico.
Vaya dos.
Le dijo a Raquel Welch, vaya dos, se juntaron y tanto. Mientras él veía que su carrera en los 60 se iba quedando como un símbolo del pasado, símbolo muy admirado, pero del pasado al fin y al cabo, él decide un poco lo de algunos hombres, lo de sentirse joven a través de la pareja que tienen al lado, y reincidió en el matrimonio. En el año 66 se casa con Mia Farrow, que era 30 años más joven que él, y pocas parejas, hay que decir, podían ser tan desiguales como esta, casi antitéticas. De hecho, Mia Farrow representaba la imagen más tópica de los 60. Su pelo corto creó un poco la estética andrógina que marcó el final de la década. Era amiga de los Beatles, había convertido al budismo, participaba en todas las manifestaciones de turno. Y Sinatra...
Solo, solo era 30 años más joven que él. Por lo demás, sí, no tenía
por lo demás, nada
en común.
Era, jolín, es que... Hay parejas tan raras. De hecho, a Ava Gardner le echó humor a la cosa y cuando le comunicaron que se habían casado por sorpresa Sinatra a Mia Farrow, como ella tenía el pelito tan corto y esa estética tan andrógina, dijo a Ava Gardner, siempre pensé que Frank lo que necesitaba era un hombre. Fíjate la mala leche.
Bueno,
de...
tampoco duraron mucho, ¿no?
No, en el 68 se divorcian. Hay que decir
dos
que el
años,
motivo...
¿no? Estuvieron.
Dos añitos, sí. Hay que decir que el motivo de divorcio es el rodaje de la mítica Semilla del Diablo, de Polanski. Sinatra no le gustaba nada la película, el guión pensó que era demoníaco, bueno, ya sabes, todas las leyendas que hay alrededor de la película, y él dijo, pues mira, si te vas a rodar a Nueva York con Polanski, no vuelvas. De irme a por tabaco, en este caso ir a rodar y no vuelvo, pues no volvieron. Qué decir que cuando se estrena La Semilla del Diablo y se produce toda la matanza de los sucesos de la familia Manson y demás, a Sinatra se acollonó un poquito y pensó que igual iban a ir a por él por la vinculación que tenía con Mia y Mia con la película, y decidió poner los pies en polvorosa y se marchó de... Estuvo una noche entera conduciendo para huir de Los Ángeles.
Extraña.
Que hay que echarle narices.
Bueno, y en los 70 empieza a vivir de su leyenda, claro.
Sí, él decide que dice, ¿para qué me voy a partir el pecho con estos jovencitos y al fin y al cabo yo tengo un background maravilloso y América me quiere tal por mi, pues, por lo que represento?
Relájate y disfruta, ¿no?
Claro, por la imagen de lo que era, de una América ya pasada pero admirada. Y decide vivir, como dices tú, de su leyenda. Empieza a dar giras, conciertos, duetos, hasta hace duetos desde con Bárbara Streisand hasta con nuestro Julio Iglesias, por ejemplo. Sí, y del cine se retira porque ya los papeles que le ofrecen pues como que no le interesan mucho. Y sí que aparece de vez en cuando en alguna serie de televisión interpretando a sí mismo, pero ya. En la vida sentimental, después de Mia Farrow, tuvo varios así, varios jaleillos con Lauren Bacall, con Liz Taylor, con un montón de actrices de la época, pero parece que encontró la ansiada estabilidad con Bárbara en 1976, con una mujer mucho más joven que él, que estará con él los 22 años restantes de su vida. También hay que decir que al principio este matrimonio no gustó a sus hijos, especialmente a Nancy, porque pensaba que esta señora, pues una mujer más joven casándose con un artista multimillonario, pues esta viene a por la pasta. Al final vieron que quería de verdad a su padre, que lo cuidó hasta el final, y parece que se estableció la paz entre ellos. Hay que decir que Bárbara asumió, según palabras de ella, desde el principio, que su matrimonio era un matrimonio a tres, que eran con Frank y con el fantasma de Ava Gardner, que ya era narices luchar con el recuerdo de Ava Gardner.
Pues sí. La voz murió el 16 de mayo de 1998, a los 82 años, a causa de un ataque al corazón. Su particular interpretación y las cualidades vocales que desarrolló a lo largo de 50 años en más de 1.300 canciones y más de 50 películas han llevado a considerar a Frank Sinatra, pues, el mejor cantante popular de la historia. Hoy queríamos rendirle nuestro particular homenaje, sobre todo porque siempre es un buen momento para escuchar cantar a Frank Sinatra.
Pues sí.
David González, querido, gracias.
Y sigámonos por el way, por nuestro camino, por nuestro my way, todos.
Y hasta la semana que viene.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away.
Bueno, con el permiso de Frank Sinatra,
y de Mariano García,
vamos a colarnos en estos momentos para recordar que seguimos muy pendientes de las redes sociales, de lo que nos queráis contar a través de Facebook, Twitter y del WhatsApp del programa.
La cosa va de Manolitos. Manuel Valentín dice: buenas noches, gente. Uno que vuelve a casa de currar. Solo tengo 300 kilómetros de nada hasta llegar a Zaragoza.
¡Mi madre!
Gracias por vuestra compañía. Se hará más llevadero. Un besote. Pues claro que sí.
Gracias, Manuel. A ti. Y ojito, con la carretera. ¡No te duermas!
No te duermas.
Oye.
Tenemos por aquí otro mensaje que dice: buenas noches, Rosa y compañía. Creo que el compañía soy yo. Hoy vamos por la 5 de Madrid a Plasencia con Cofares. Como cada noche, pasar por aquí un buen fin de semana con nosotros es la mejor de las alegrías. Oye, pues nada, un gracias, un abrazo. Y además dice: Taburete nos ha encantado. ¿Cómo mola su música?
Pues sí, mola, sí. Son más majos.
Y también otro Manuel que dice: hola, Rosa. Aquí en la séptima planta del Hospital General de Córdoba, cuidando a mi madre recién operada. Me encanta tu programa. Ya sabes, nos haces pasar la noche mucho más llevadera. Un beso.
Un besito a los dos y que se recupere tu mami pronto.
Pues sí.
No nos gustan los mensajes desde el hospital. Hombre, hay que estar en casa.
Hombre, sí, pero también un saludo a toda la gente que en los hospitales trabaja por y para la gente,
bueno,
que está allí.
Eso sí, eso sí. ¿Eh? Pero me refiero a que es mejor no estar enfermo.
¿Rosa, bailas conmigo?
Es mejor que estar en tu casa. Pues mira, bailaría si tuviera ganas, porque es que, hijo mío, ya lo único que tengo ganas es de meterme en la cama. Creo que
pues te queda una hora todavía.
Lo sé, por eso
hasta las seis no te dejo marchar.
Tengo que ahorrar energía. Estoy aquí ya aguantando como puedo. A ver si me entiendes. Que el día y la noche es muy larga. Vaya. Hasta que uno se mete en la cama. Vamos a poner un poquito de alegría con Gurruchaga.
Que viene Trump. Trump. Que viene Trump. Trump. Que viene Trump.
Bueno, Gurruchaga y la Orquesta Mondragón presentan un recopilatorio con temas nuevos. Es un recopilatorio que es una barbaridad de temas y lo que, bueno, ya que están de promoción, vamos a ver si viene a vernos.
Lo hemos pedido para los Reyes Magos. El disco se llama Noticia Bomba y es un disco que, como dice bien Rosa, habla de populismos, la posverdad y las noticias falsas a través de 42 canciones digitalizadas. Algunos de ellos bastante difíciles de encontrar. Dos canciones nuevas. Que viene Trump, esta canción que estamos escuchando de fondo. Que viene Trump. Y también Buscando a Rita. Según Javier Gurruchaga, este es el mayor recopilatorio que han editado nunca y denuncia la manipulación y anestesia generalizados en las sociedades actuales supuestamente desarrolladas.
Esto es como que viene el coco, ¿no? Cuidado, cuidado que viene el coco. Cuidadito que viene Trump. ¡Qué peligro! Oye, bueno, pues a ver si conseguimos que Gurruchaga venga a vernos a la noche de COPE, que seguro que con él vamos a pasar un buen rato. Y recuerda, bueno, pues que seguimos pendientes de lo que nos quieras contar en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en ese WhatsApp tan sencillo.
El 687-089770.
No también... sé si me lo acabaré aprendiendo.
No te preocupes.
Toda yo estoy la temporada aquí. Te aseguro que todavía no
lo... Yo estoy aquí para lo que necesites.
Gracias.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Hala, pues que viene Trump, lo que viene son las noticias, ¿eh?